11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí estamos. Hoy hacemos la radio en directo desde Futurismo 2022. Aquí estamos en la Pirámide de Arona, en una de las citas más importantes que tienen que ver con el sector turístico, con un montón de gente conocida que estamos viendo por aquí, por estos pasillos, por este auditorio de la Pirámide de Arona. Aquí vamos a llevar hoy nuestro programa de la mañana de COPE Tenerife hasta todos ustedes. Repito, con todos los protagonistas que se dan cita en este Futurismo 2022 y que irán pasando por el stand de la cadena COPE aquí en este auditorio de la Pirámide de Arona. 11 y 6 minutos comenzamos esta mañana de COPE Tenerife, que ya saben, como cada día se extiende hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Mire, ayer un amable oyente se ponía en contacto con nosotros para denunciar la falta de cirujanos pediátricos que tenemos en el Hospital La Candelaria. Esta amiga nos contaba que su sobrino, un niño que pasa por una dificilísima experiencia como es la de padecer un cáncer con tan corta edad, va a tener que operarse fuera de la isla y que hasta la fecha, en casos de urgencia, ha tenido que esperar a que lleguen esos cirujanos desde el Hospital Universitario de Canarias a la Candelaria, porque en este último no hay cirujanos pediátricos. Escuchen el testimonio de Lupe, vecina de San Miguel de Abona.
Los cirujanos que lo tienen que operar están fuera, no sí. Lo pueden operar aquí. Pero mi denuncia es que no hay cirujano pediátrico en el Hospital de la Candelaria. Esa es mi denuncia. O sea, que si hay una urgencia, tienen que bajar del Hospital de la Laguna a operar en el Hospital de la Candelaria. Porque no hay dinero para pagar un cirujano pediátrico para el Hospital de la Candelaria.
Podemos corroborar que la situación que relata esta oyente es absolutamente cierta. Y el motivo es muy triste. La causa estriba en que al parecer hay pocos cirujanos pediátricos en nuestro país, en España. Pocos médicos que opten por esta especialidad. Y los que hay prefieren trabajar, según hemos podido confirmar, en comunidades autónomas donde la sanidad no tenga la precariedad laboral ni los sueldos que ofrece el Servicio Canario de Salud. Esa es la situación de la sanidad en Canarias. Hemos hablado en los últimos días de los 40 millones de euros que la Consejería va a invertir, por ejemplo, en el Hospital del Sur. En las últimas horas también ha sido noticia otra inversión de 59,4 millones de euros para mejorar la atención primaria. Vale, pero la realidad es que en nuestros hospitales de tercer nivel, ahora mismo, contamos con muchos médicos y, en general, trabajadores sanitarios con unas condiciones de salario y, sobre todo, de temporalidad y precariedad que nos sitúan muy por debajo de la media de otras comunidades autónomas. Y eso, al final, repercute necesariamente en el servicio que prestan estos profesionales. Y miren, hoy vamos a denunciar otro caso parecido, que nos pone sobre la pista del mal funcionamiento de la sanidad pública en nuestro archipiélago y la presión tan enorme que todo el personal sanitario, que no puede más, tiene después de 2 años de pandemia. Reitero, muchas veces el que paga el pato es el paciente. Mucho por hacer, mucho por hablar todavía en materia de gestión sanitaria en Canarias, pero mucho, desde luego. Son las 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta, hoy, desde Futurismo 2022, es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente trabajando para todos ustedes, con Jorge Medina pilotando aquí nuestro sonido COPE desde el auditorio de la Pirámide de Arona, con Alberto Díaz en la realización en estudios centrales, con, por supuesto, Miriam Guimerá en la producción, con Isabel Pérez, con Maricruz Domínguez, con todo el equipo. Estamos ya en directo hoy desde Futurismo, con muchas caras conocidas. Están haciendo ahora el coffee break por aquí, por eso escucharán un poquito más de ruido. En cualquier caso, hacemos radio en directo, comenzamos como siempre actualizando la información hasta ahora.
Informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos claves informativas. Si escuchan un ruido, no se me asusten. Es que está saliendo ahora mismo, están haciendo un descanso en la primera sesión de la mañana aquí en Futurismo 2022. Y como digo, pues estamos viendo a muchas caras conocidas del sector turístico. Insisto, vamos a situar claves informativas hasta la mañana. Lo hacemos en Estudios Centrales con nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a comenzar con la retirada de las mascarillas en los centros escolares. Los especialistas, sobre todo los sindicatos educativos, siguen haciendo una llamada a la precaución Educación, reconociendo que el día previo a la entrada en vigor no sabían qué hacer ante las numerosas preguntas de los alumnos porque no contaban todavía con la comunicación de educación. No obstante, piden que se actualicen los protocolos en los centros educativos, criticando que se haga caer el peso de qué hacer en los servicios de prevención de la consejería. Vamos a escuchar a José Ramón Barroso, que es de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias.
Ahora hay algunos alumnos, sobre todo, por toda la comunidad educativa y por toda la sociedad en general, pero que es cierto que ahora lo que se hace es recaer la responsabilidad en los servicios de prevención bastante mermados de la propia Consejería de Educación, que venimos pidiendo hace tiempo que se refuercen, precisamente porque posiblemente iba a ocurrir esto que está ocurriendo ahora. Y por otro lado, las personas más vulnerables seguimos estando en aulas reducidas, de tamaño reducido, con ventilaciones ajustadas y con distanciamiento personal entre los niños, las niñas, los jóvenes, bastante cortos. Por tanto, yo creo que la precaución debe ser precisamente la principal medida.
Y existe temor entre las personas más vulnerables porque puede haber positivos en las aulas, y también desde la dirección de los centros destacan cómo a los adolescentes les va a costar quitarse la mascarilla. Vamos a escuchar a Francisco Santana, que es director del IES Sobradillo y miembro de la Plataforma de Profesores de Enseñanza Secundaria en Canarias.
Ellos están en un periodo evolutivo que supone cambios y llevan 2 años viviendo con la cara semitapada, y ese destape también va a ser complicado para ellos. Ya antes de la pandemia nosotros teníamos problemas de convivencia porque los chicos iban con gorras o se ponían capuchas. En el fondo ellos se tienen que aceptar primero, y estos 2 años han estado un poco ocultos tras esa mascarilla, así que poco a poco también ese destape a lo mejor no va a ser tan fácil como podemos prever.
Guillermo, va a costar. Y cambiamos de asunto. Justamente esta mañana pasaba por los micrófonos de COPE Canarias Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, también presidente de Agrupación Socialista Gomera, que venía a un acto en el Parlamento, al que ahora nos iremos nosotros, y le preguntábamos por el tren en la isla de Tenerife, y sobre todo pues él como gomero que al final pues tiene que venir a la capital tinerfeña, y en muchos casos, como nos contaba, pues las largas colas que tienen que soportar para salir del barco y también para poder llegar a Santa Cruz de Tenerife. Esto es lo que decía respecto al tren.
Yo creo que tenemos que tomar decisiones para que nuestro territorio, que es limitado desde el punto de vista superficial y frágil desde el punto de vista ambiental, tenemos que hacer la mejor solución y la que menos coste tenga.
¿Usted sí ve el tren?
Yo sí lo veo, el tren. Claro. Y además veo que hay que empezar desde el punto de vista político a ponerle, a hacer el debate de los límites al crecimiento, la búsqueda de calidades máximas.
Y lo decíamos ahora mismo, Casimiro Curbelo venía a un acto en el Parlamento de Canarias, justamente pues venía a visitarnos la presidenta, en este caso del Parlamento español, Meritxell Batet, a la que vamos a escuchar ahora en unos minutos, y justamente en ese punto en el Parlamento de Canarias se encuentra nuestro compañero Daniel Pinelo. Buenos días.
Hola, Aida, buenos días. Pues sí, el Parlamento está viviendo este jueves un día solemne con la presencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para conmemorar esos 40 años de autonomía en Canarias. Durante su intervención, que todavía continúa, ha hecho una defensa de la democracia, al mismo tiempo que condenaba la invasión de Ucrania, y aseguraba que dignificar las instituciones que mandan del pueblo, como este Parlamento, es vital para salir de las crisis que vivimos. También ha puesto en valor el avance de Canarias en estos 40 años de autogobierno y su aportación al desarrollo de España. Vamos a escucharla en directo.
Cabe articular distintas opciones de desarrollo y ejercicio del autogobierno a través de la ley como expresión de la voluntad mayoritaria de la Cámara. Una ley, la aprobada por este Parlamento, con el mismo valor como norma primaria directamente infraordenada a la Constitución que el de las aprobadas por las Cortes Generales.
Una vez terminado el discurso... Sí, Guillermo, decía que una vez termine este discurso se va a firmar en el libro honor de la Cámara, y ha intervenido Gustavo Matos, y la anécdota del día, anunciada desde ayer, es que el grupo de Sí Podemos, los 4 diputados, no están presentes en el hemiciclo en protesta por el rechazo a quitarle el acta de Meritxell Batet a Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos en el Congreso, tras su condena a inhabilitación para cargo público. Lo están esperando a la presidenta del Congreso en su despacho del Parlamento, con la intención de reunirse con ella, aunque desconocemos si finalmente va a haber un encuentro de este tipo. Parece que no, pero bueno, estaremos pendientes.
Lo anunciaba efectivamente el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ayer. Bueno, vamos a ver en qué queda ese asunto. Gracias, Daniel.
Hasta luego.
11:15, la actualización informativa. Ya saben que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Once y cuarto, a ritmo de este clásico que es Sweet Dreams, con Annie Lennox, con Eurythmics. Vamos a saludar hoy a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me has dejado aquí solito hoy en Futurismo, sí. Pero bueno,
pero mira,
aquí estoy...
Sigo desconcertada, no sé si hace calor.
Sigues desconcertada, ¿no?
Con el tiempo sigo desconcertada.
Ya no sabes si sacar a Rebeca el suéter o venirte en un polo,
sí,
¿no?
Sí,
ya...
No, pero es gracioso porque a mediodía se ve a todo el mundo con las chaquetas en la mano.
Hombre, claro, porque a mediodía sí. Sube la temperatura después del fresquito mañanero. Pero sí. Bueno, en fin, vamos con el santoral de la Iglesia Católica,
sí,
Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Anselmo, San Silvio, San Fortunato y San Conrado.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos, como Andy McDowell, la actriz norteamericana que cumple, bellísima ella, que cumple 64 años, y el cantante norteamericano Iggy Pop, que cumple 74. Está el hombre ya talludito. ¿Qué frase del día más elegido en el
pues
día de hoy,
Pues es una frase de Groucho Marx, que como siempre sabemos es un genio.
Te encanta a ti Groucho Marx.
Me encanta, me encanta. Sí, es así. Mi monedero es como una cebolla. Cada vez que lo abro lloro.
Está bien, hombre. Está bien. Gracias, Maricruz. 11:16. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas, a ver si Maricruz no se vuelve tan loca. Nos lo cuenta Said Isbay. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy jueves en la isla de Tenerife, cielo nuboso con probables lluvias débiles tendiendo a intervalos nubosos en el noreste. Además, en el resto, cielo poco nuboso tendiendo a partir de mediodía en el interior de la vertiente sur y oeste a cielo nuboso con probables lluvias débiles. Temperaturas sin cambios en el noreste y zonas bajas de la isla, en descenso en el resto, con valores máximos de hasta 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 17 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Además, viento del noreste moderado con algún intervalo fuerte y disminuyendo la intensidad y girando a norte durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte de la mano de nuestro compañero Carlos Elorrieta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Última sesión preparatoria del Club Deportivo Tenerife y rueda de prensa en cuestión de unos 40 minutos de Luis Miguel Ramis en la previa al partido que los blanquiazules disputarán mañana a 8 de la tarde en el Rodríguez López, recibiendo a la Sociedad Deportiva Huesca. El conjunto blanquiazul no quiere dejar de mirar hacia esos puestos de ascenso directo, pero eso sí, las matemáticas cada vez son más condenatorias, digamos, a que se pueda quedar en playoff. Veremos lo que ocurre finalmente allá por el final de la liga regular. También estamos muy pendientes del Lenovo Tenerife, que sigue ejercitándose de cara a lo que será la cita del próximo domingo, 5:30 de la tarde, en el Palau Blaugrana, rindiendo visita al Fútbol Club Barcelona. Recordemos que este fin de semana no habrá primera división femenina, por lo que habrá jornada de descanso para el Granadilla Tenerife Gatesa.
Muy bien, gracias Carlos, son las 11:18. Por supuesto que nuestra central de WhatsApp está abierta como siempre en el 610-1080-11 para que ustedes hagan la radio con nosotros. En Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, y recuerden nuestro WhatsApp 610-1080-11, donde les esperamos a todos ustedes. Son las 11:19, hacemos una primera pausita y estamos ya con protagonistas de la actualidad de este jueves.
Foro Nacional de Turismo, Futurismo 2022, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife.
Fase final europea de la FINA World League de Waterpolo Femenino, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de abril en la piscina Sidalio Lorenzo, el mejor waterpolo europeo femenino en Santa Cruz, España, Hungría, Países Bajos, Italia, Francia y Grecia, con entrada gratuita.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
En Luz Hogar Tenerife, por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. ¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor. Desde el 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este jueves 21 de abril, La Mañana en Tenerife se traslada en directo al Foro Nacional de Turismo Futurismo 2022. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Pirámide de Arona desde el Foro Nacional de Turismo Futurismo 2022 para ofrecerte la actualidad completa de La Mañana y lo más destacado del evento turístico más esperado. Jueves 21 de abril, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife, Futurismo 2022.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23 minutos, decía, estamos desde Futurismo 2022, vamos a hablar mucho de futurismo, pero antes quiero contarles un caso. Venimos en la línea, en este programa ya lo saben, de denunciar las situaciones que se están viviendo por parte de muchos usuarios de la sanidad pública en Canarias. Y la verdad que este testimonio, a mí cuando me lo ha contado Carmen, me ha dejado estremecido. Voy a saludar a nuestra protagonista, aunque el protagonista verdaderamente de la historia es su padre, que es el que está sufriendo las consecuencias de la sanidad que tenemos. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Cuéntame exactamente qué es lo que ha ocurrido así, sintetizadamente, con tu padre. Carmen, cuéntame.
Venga, mira, yo te cuento. Él el 14 de marzo se sintió mal, lo llevamos a urgencias, allí lo tuvieron muchísimas horas sentados en una silla hasta que logramos que lo acostaran en una camilla. Sí. Bueno, urgencias era muchísima gente. Allí no, le diagnostican, bueno, nos dicen que está teniendo infartos cerebrales y lo dejan ingresado en urgencias durante unos cuantos días. Urgencias terribles, lleno de gente, estaba en un cubículo, bueno, tremendo. De allí lo pasan a la planta 2 y está más o menos una semana, hasta que un día voy a visitarlo y me encuentro que ya...
El primer dato que yo creo que tenemos que destacar de tu historia, Carmen, es decir, que tu padre está una semana en una camilla en urgencias en un pasillo, ¿correcto?
Efectivamente, efectivamente. Y de una ahí, semana. Sí, de ahí lo pasan a planta 2. En planta 2 sí. Está, bueno, ya está en una habitación compartida con otro señor, pero la sorpresa es cuando llego un día de visita, mi padre no está. ¿Vale? Entonces, resulta que empiezo a preguntar por todo el personal y nadie sabe decirme dónde está mi padre. Hasta que aparece y está en planta 6.
Ni siquiera las enfermeras que estaban en esa planta se negaron a darte la información dónde estaba tu padre.
Nadie me quiso dar, me mandaban de una ventanilla a otra. De una a otra se me pasó la hora de la visita que tenía, bueno, que son 30 minutos, que logramos averiguar dónde estaba mi padre. Mi padre lo habían pasado en la planta 6, teniendo en cada planta varios ordenadores que quiero pensar que está todo centralizado y comunicado, que sirven para algo, pero nadie nos dijo nada. En planta 6 lo atendieron muy bien, tengo que decir que sí, hasta que le dieron el alta a su neurólogo. Y el neurólogo nos dice, me recuerdo que le dieron el alta un miércoles y los médicos suelen llamar a los familiares los martes y los jueves. Así sí. Que su neurólogo nos dijo, porque pasó a ser, le descubrieron tumores en varios órganos, entonces pasó a ser paciente de oncología.
Su padre entró con unos microinfartos y resulta que después de una semana en planta te dicen que tiene un tumor. Tiene varios tumores, además.
Sí, sí.
Vale.
Entonces, cuando
y aquí viene la gravedad del asunto. A ti te dicen que con ese diagnóstico en una semana te va a llamar un oncólogo, ¿verdad?
Sí. No, no, al día siguiente, cuando él le da el alta un miércoles, ¿vale? Sí. Que todavía no lo... todo el tiempo que ha estado en la Candelaria nunca lo ha visto el oncólogo, aunque ya han descubierto lo que tiene, nos dicen que al día siguiente, que es jueves, nos va a llamar el oncólogo. Todavía estamos esperando que nos llamen. No nos han llamado.
Al día siguiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Pues como unas 3 semanas, más o menos.
3 semanas. Yo no sé si podemos decir qué clase de tumor tiene tu padre, pero tiene uno de los más graves que hay, seguro.
Sí, sí. Sí, te lo puedo decir. Te puedo decir, si quieres, decir que tiene en el páncreas y en el hígado, concretamente.
O sea, tu padre le descubren un tumor en el páncreas y en el hígado. Le dicen que al día siguiente lo va a ver un oncólogo, ha pasado un mes y nadie se ha puesto en contacto con ustedes.
Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ayer, concretamente, Guillermo nos llamó el oncólogo, ¿vale?, de cuidados paliativos del tórax.
Sí.
Para decirnos que lo querían mandar al tórax, ¿vale?, porque va a entrar en cuidados paliativos, imagínate la gravedad. Es decir, no hay solución, a estas alturas ya no tenemos solución. Pero la sorpresa también nos llega cuando nos dice que no lo pueden trasladar porque es positivo en COVID.
Madre
entonces,
mía.
Y lo, porque además...
Y el COVID lo ha cogido en el Hospital La Candelaria, obviamente.
Sí, sí, claro. Hay un brote. O sea, nos han confirmado que hay un brote de COVID en la planta de urgencias, donde estaba mi padre. Porque mi padre salió y volvió a entrar. Perdona, esto no te lo he dicho. Mi padre le dieron el alta, pero el viernes de Semana Santa se volvió a sentir muy, muy mal y lo mandamos y quedó ingresado otra vez en urgencia.
Claro.
¿Vale?
Y los médicos de urgencias te dijeron, ¿cómo es posible que a este señor no lo haya visto ya un oncólogo?
Efectivamente, efectivamente. A mi padre, ¿sabes lo que le hicieron? Le mandaron un SMS a su móvil dándole una cita para mediados de mayo con oncología. Pero mi padre no puede mirar el móvil.
Madre mía.
Mi padre no tiene operativo
Hombre,
el móvil
si
porque
está desorientado,
él no está
en condiciones. Tiene microinfartos, tiene un cáncer, está como para mirar un SMS en el móvil.
No. Y además hemos dejado los números de teléfonos de mis hermanos y el mío para que nos pudieran llamar a cualquiera de nosotros porque estábamos trabajando. A nadie nos han llamado, a él tampoco lo han llamado, solamente le han mandado la cita con oncología, que ya no tiene sentido. Entonces, ¿la situación cuál es? Están plantados ahora mismo, aislados, no lo podemos ir a ver, y lo sabemos, repito, por el oncólogo del tórax, el doctor González. Nadie nos ha llamado de la Candelaria ni siquiera para decirnos que mi padre está aislado y que no podemos irlo a visitar y que tiene COVID.
Madre
nadie.
Mía.
O sea, hay una
es que
falta
es
de
una concatenación
brutal.
De despropósitos. O sea, desde
Totales.
El día que lo tienen una semana en urgencia, después no te dan la información, después le diagnostican un tumor de la gravedad de un tumor de páncreas y de hígado y no te dan una solución, te dicen que al día siguiente y te citan para mes y medio después. O sea, es una concatenación de despropósitos, de verdad, que es que...
Y luego lo terrible de todo es que es la falta de comunicación. O sea, nadie nos llama, luego quieres llamar y nadie te coge el teléfono, los teléfonos comunican, no, los martes y jueves supuestamente llaman a las familias, a nosotros no nos llaman, es que no sabemos qué hacer. Y te digo, vuelvo a repetir, encima, después de todo lo que ha ocurrido, coge el COVID y nadie nos ha llamado ni siquiera para decirnos que no lo vayamos a visitar, que es positivo. O sea, tremendo.
Carmen, te agradezco muchísimo tu testimonio. Vamos a seguir el tema, ¿te parece?
De acuerdo, pues muchísimas gracias por darnos.
Gracias por contar sobre
todo. Gracias, un saludo.
Es estremecedor el testimonio de Carmen, la situación de su padre y todo lo que ha tenido que vivir este último mes. Pero bueno, en fin, vamos a seguir este tema de cerca, ¿eh? Hoy, como digo, estamos en Futurismo 2022, cambio el tercio, es el leitmotiv de nuestro programa. Y vamos a saludar a alguno de los ponentes en esta cita que pretende ser un foro de debate, lo hemos comentado estos días con su alma mater, con Guasimara Magdaleno, de la situación actual del turismo a nivel mundial, de la situación aquí en Canarias. Y la verdad que hay ponentes, que yo creo que tienen muchas cosas que aportar en un debate como este. La verdad que es un placer saludar a José María Oquín, que es catedrático de Economía de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, al que ustedes seguramente conocen ahora cuando escuchen su voz por sus múltiples apariciones en medios de comunicación, en televisiones como La Sexta. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Encantado de saludarle, de tenerle aquí en COPE Tenerife en el día de hoy.
Un placer.
Y además una cita como esta, nosotros que en Canarias hablar de turismo es hablar de palabras mayores, claro. En nuestro país en general, porque estamos hablando de que el sector turístico representa un 12% del PIB en España. ¿Qué conclusiones han sacado en esta primera jornada, en esta primera mañana?
Bueno, hombre, ahí digamos un aspecto muy interesante, muy positivo, ¿no? Y es que después de la Semana Santa, el sector se ha recuperado, parece bastante, ¿no? Y las expectativas que tienen de verano, la parte esta de turismo de sol y playa, ¿no? Seguramente el turismo cultural de ciudades interiores y tal, le va a costar un poco más recuperarse. Pero este parece que va bien. Es verdad que lo de la crisis de Ucrania puede hacer que quizá el turismo alemán se retrase un poco, pero el británico está muy lanzado y es muy importante en esta zona, ¿no? Entonces, en principio, está ahí. Hay algunas nubes, ¿no? El tema de inflación, que lo tenemos ahí, sí. Si nos van a ajustar o no, sí. Los europeos tarde o temprano con el déficit y la deuda. Pero bueno, en principio, parece también que estamos entrando en la sociedad post-vacuna, ¿no? No post-COVID, porque el COVID se va a quedar con nosotros. Pero sí que estamos empezando a aprender a manejar esto del COVID con las vacunas. Ya nos hemos quitado la mascarilla. En noviembre, octubre, otra vez vendrá otra cepa y habrá que vacunarse otra vez o quizás antes. Y lo vamos saliendo de él, ¿no?
Se me ha adelantado un poco a cuestiones de geopolítica. Quería preguntarle, pero en general, yo recuerdo que al principio de la pandemia hablaba con representantes del sector, en general de sectores económicos importantes en Canarias, empresariales, etcétera, y me decían, la recuperación no la vemos en ningún caso antes de 2023. ¿En el sector turístico que nos ocupa podemos decir que estamos ya en ese camino definitivo de la recuperación? ¿Usted qué cree?
No sé, es que el caso de la economía española, llevamos unos años, casi 15, ¿no? Bastante perdidos, ¿no? O sea, porque el nivel que teníamos de producción de bienes, ¿no? En el año 2008 lo recuperamos en 2017. Entonces tuvimos 2018-2019 arriba. Y cuando nos confinamos, otra vez volvimos a 2008. Entonces ahora nos estamos recuperando, pero todavía no hemos alcanzado el nivel de 2019. Es verdad que el turismo fue el sector que cogió el relevo de la construcción. Siempre en España ha habido tres sectores, ¿no? Sí. La agroindustria, la construcción y el turismo. La construcción estuvo durante dos ciclos, uno con obra pública y el otro con la vivienda, pero después de la última crisis es que cayó a la mitad prácticamente, ¿no? Y después hemos tenido la mala suerte de que nos ha venido el COVID, que ha atacado al sector estrella de nuestra economía, que es el turismo. Claro, ha sido terrible, ¿no? Se ha parado en seco y ahora se va recuperando. Lo que sí es verdad es que la gente sale de la pandemia con una enorme... Bueno, el lema de este congreso, ¿no? De una...
Buscando la felicidad.
Exactamente. Sí. Y el turismo es una sensación que te da felicidad, ¿no? Te hace sentirte bien, sobre todo el turismo de sol y playa, el salir al aire libre, el poder volver a lo que hacías antes y tal, ¿no? Vamos a ver cómo va. Parece que el verano hay buenas expectativas para esta tipología de turismo y que vamos a seguir, ¿no?
Aquí hablamos mucho siempre de la conectividad, ¿no? Es decir, de tener cuantas más plazas aéreas posibles en un destino como el nuestro, que sí. Está a 2 horas de la península, 4 horas de centro de Europa. Pero me gustaría preguntarle, la crisis de los carburantes, la crisis energética, ¿qué implicaciones, qué aristas puede tener particularmente el sector turístico? Por ejemplo, pienso en las líneas aéreas, por ejemplo, ¿no?
Va a encarecer los billetes, eso es una cosa evidente. También la normativa europea de derechos de emisión y de contaminación lo va a encarecer. Es decir, que los billetes esos baratos que estábamos acostumbrados a tener antes, o tan baratos como eran, yo no creo que vayan a volver. Las líneas no van a aguantar eso. Y también va a haber algunas pequeñas líneas aéreas que no van a volver a abrir. O sea, yo creo que el turismo no va a volver a la dimensión que tenía antes. Pero también hay una cuestión importante, ¿no? El mundo se está cerrando. Esa globalización en la que vivíamos antes, ahora mismo todo el mundo es consciente de que vamos a ir a una globalización, pero más local. Entonces eso también nos puede ayudar, porque va a haber muchos europeos que antes iban a países asiáticos o a países latinoamericanos, sí, a pasar unos días, y ahora van a buscar más unos entornos más seguros, más próximos. Y en esto toda la economía española, y especialmente las islas, pues van a tener un posicionamiento mucho más favorable.
Una prolongación en el tiempo de la guerra de Ucrania, con las sinergias que hay, con las alianzas internacionales, incluso con China, que tiene un papel preponderante en la economía mundial,
sí,
que al final, ¿qué resultado puede tener en general la economía europea, en el turismo que nos ocupa también?
Es complicado, ¿no? Yo creo que hay casi todos los países les interesa una guerra relativamente larga, menos a Rusia. O sea, Rusia no se la puede mantener, y además va a salir bastante tocada, porque va a tener que dedicar armamento a unos recursos que no tiene. Entonces, la producción, lo que produce Rusia al cabo del año, es un poco más de lo que hace España, ¿no? Pero con 140 millones de habitantes, sí, y quiere jugar a una situación geopolítica, que porque tiene armamento nuclear, pero que si no, no podría mantenerla nunca, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en un proceso en el cual casi todos los países quieren debilitar a Rusia, le interesa a Europa para que no se le ocurra hacer otra cosa parecida, le interesa a Estados Unidos porque pierde a alguien que parecía que quería jugar un papel preponderante. Europa además se está consolidando, y la OTAN también, y China al final va a jugar el papel ese de protagonista final, de decir: yo he contribuido a la paz, porque lo va a hacer al final. O sea, China sale reforzada como la segunda o la primera potencia del mundo, ya tratando de tú a tú a Estados Unidos en todos los ámbitos, ¿no? Claro, cuando termine la guerra, sí, al día siguiente no va a haber otra vez cereales, pienso, la gasolina barata, el gas barato. Eso vamos a tardar en ajustarlo, ¿no? Y eso nos va a llevar...
Va a llevar un proceso, ¿no?
Sí, va a ser un año. Después hay que reconstruir Ucrania, que Europa va a tener que dedicar también recursos, ¿no? Pero mientras tanto, los británicos, los franceses, los belgas, esos van a querer seguir veraneando. Y los alemanes, en cuanto se le pase el susto de tener la guerra ahí al lado, van a hacer lo mismo. Y los italianos. Entonces yo creo que el turismo, este de sol y playa, y también poco a poco el turismo cultural, se irá animando. ¿Vamos a llegar a los 84 sí, millones de turistas de antes? Yo creo que no.
No.
Yo creo que nos quedaremos un poco más abajo, pero no mucho más abajo.
¿Pero encontraremos la fórmula alguna vez de vivir sin el gas que nos proporciona Rusia?
No sé, porque es que el final de la guerra no puede ser: yo a Rusia la voy a cerrar y no voy a querer nada de ella, porque eso no es el final de la guerra. Tú a Rusia la tienes que dar una salida. Entonces en esa salida vas a seguir utilizando el gas. Lo que pasa es que vas a acelerar el viento y el sol como fuentes energéticas, pero son fuentes energéticas que siempre vas a necesitar: nuclear o gas. El hidrógeno verde, pero está todavía verde, sí, eso tardará todavía, ¿no? Y yo creo que al final lo que se está intentando hacer por Argelia, el nuevo gasoducto, que pensábamos que iba a ir por España después de todo este sí, lío que hemos tenido con Marruecos, pero que al final parece que el de verdad fuerte va a ir por Italia.
Una última cuestión, José María. ¿En qué medida, que sé que se va a hablar mucho estos días aquí de ese asunto, la sostenibilidad y de la digitalización van a jugar un papel clave, digamos, en la revitalización del sector turístico?
Son diferentes los elementos, ¿no? O sea, la sostenibilidad va por un lado, porque es un reclamo social que hay, porque hay recursos escasos, porque tenemos que ir también a sustituir el uso energético de unas energías contaminantes por otra, ¿no? Pero la digitalización es distinta, porque en el espacio digital es donde ahora mismo estamos tomando las decisiones. En el espacio digital es donde la gente va a decidir venir a Tenerife o irse a veranear a otro sitio del mundo.
Sí.
Y ese espacio es el que tenemos que trabajar, o tienen que trabajar las empresas. Tienen que posicionarse, pero pensando primero que la gente lo que quiere son sensaciones. Entonces yo tengo que crearle esa sensación o ese proyecto de sensación cuando esté aquí. Y después teniendo también en cuenta que hay generaciones, y que los centenials, los que tienen entre 15 y 25 años, sí, no se van a querer ir a veranear a un sitio aburrido y le van a decir a los padres que no. Los millennials, que tienen de 25 a 40, tienen otra visión también de lo que es el descanso, sí, y las vacaciones. Sí. Entonces los tengo que ir captando, tengo que ver lo que quieren. Son gente que no escuchan la radio, no leen los periódicos, no ven televisión, ven los youtubers, ven Instagram, hacen caso de los influencers. Entonces son nuevos escenarios los que tengo que captar. Un público que está ahí, un público que tiene que también ver, pero que pide otras cosas. Entonces el espacio digital...
Estamos viendo con el gobierno de Canarias, por ejemplo, que cada vez hace más acciones de ese tipo.
Es que tiene que hacerlo.
Redes sociales, o sea...
Claro, pero
está claro que hay un nicho de mercado ahí importante.
Claro, pero tiene que crear espacios. Por ejemplo, yo tengo que crear un espacio a lo mejor en el Teide, en el que un influencer se hace una foto y dice, pues mira, fulano ha ido al Teide a hacerse la foto y yo ahora me la quiero hacer allí. Claro. Y eso hace que la gente venga a hacerse la foto ahí. A lo mejor le da igual la playa, le da igual todo lo demás, pero porque lo que quiere es eso, y trae a la familia entera a hacerse la foto allí, ¿no? Entonces este tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a entender, ¿no? Que la atracción turística, sobre todo de estos grupos centennial y millennial, los más jóvenes, viene por otros motivos, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar y a plantear nuestros recursos turísticos también pensando en ellos, no solo pensando en lo que eran los millennials, las personas mayores, que muchos de ellos con el tema del COVID van a ser más reacios a viajar. Y eso también lo tenemos que pensar, ¿no? Que a lo mejor un turismo que hemos tenido durante todo el año, de jubilados y tal, a lo mejor ese se resiente un poco más.
Efectivamente. Don José María, aquí un placer escucharle.
Igualmente, aquí, un placer
estar aquí. La cadena Cope Canarias. Gracias, vosotros. De verdad. Muchas gracias. Son las 11:40, seguimos hablando de futurismo a vuelta de una pequeña pausa, venga.
Foro Nacional de Turismo, Futurismo 2022, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Llega Futurismo 2022. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 21 y 22 de abril en la Pirámide de Arona, en el Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Con Mario Alonso Puig como ponente destacado y más de 60 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo 2022. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocina Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno. Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Turismo de Tenerife y Patronato de Turismo de Arona.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan su tercer triunfo consecutivo en Liga. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:43, seguimos desde Futurismo 2022, buscando la felicidad, el eslogan de este foro que reúne a la flor y la nata del sector turístico a nivel nacional, aquí en la Pirámide de Arona, en Tenerife, en Canarias. Y la verdad que el sector turístico tiene múltiples aristas, y ahí también el crédito, los bancos, que fluya el dinero, tiene un papel importante. Pera Casas es el director de negocio turístico hotelero del Banco de Sabadell. Señor Casas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle.
Muchas gracias.
Decía que ustedes también tienen un papel preponderante en este, bueno, fenómeno de revitalización después de la pandemia que necesariamente tiene que producirse en el sector turístico, ¿no?
Bien, yo creo que no solo después de la pandemia, sino todo lo que hemos hecho durante la pandemia,
sí,
que fue un trabajo muy duro, que no estábamos nadie preparado para esto, y yo creo que hemos resistido, hablo como sector turístico, hemos resistido... todos los golpes que nos ha dado el COVID,
sí,
y hemos podido sobre todo acompañar a nuestros clientes para que pudieran seguir con sus negocios vivos.
Uh-huh. He estado leyendo justamente que dentro de la propuesta de valor que ustedes proponen, digamos, han escuchado a los clientes. ¿Qué les han dicho los clientes del sector turístico?
Bien, ellos necesitaban soluciones para poder parar las obligaciones que tenían con nosotros. Sí. A la vez han contraído más deuda con todos los ICOs que les hemos hecho para poder resistir y sobre todo que tuvieran tiempo de asimilar todo esto que nos ha pasado, que les ha pasado y que durante el tiempo pues lo pudiéramos mejorar, sobre todo con buenas campañas turísticas como la que hemos estado ahora en Semana Santa, que hemos tenido ocupaciones sí. sensacionales.
Sí, sí, no hay que olvidar que estamos hablando de un sector que polariza el 12% del PIB en España, ¿no? Quiero decir, en la medida en que ese sector vaya bien, la economía va a ir bien y ustedes van a ir bien.
Por supuesto, es un sector clave en la economía española. Hablas del 12% directamente, podemos llegar al 25% sí. indirectamente, y en algunos sitios como el archipiélago canario o Balear nos puede llegar a mucho más, ¿no? Con lo cual es un sector importantísimo para la economía española.
Te dejan elaborado una serie de planes de acompañamiento, ¿no? Por lo que he visto, bueno, pues también por sectores, restaurantes, hoteles, Renacar, un poco, ¿cuáles son las líneas maestras un poco de la ayuda?
Bien, nosotros tenemos en Banco Sabadell, cada vez apostamos más por la especialización. Sí. Tenemos especialistas en cada uno de los sectores o en algunos sectores, especialmente en este que es un sector clave, porque necesitan los clientes soluciones diferentes, que les podamos escuchar, que les podamos acompañar en todo aquello que puedan necesitar en cuanto a financiación, ¿no? Ahora hablamos de COVID, pero incluso en épocas normales como las que vamos a empezar a tener ahora, como teníamos antes del 2020.
Se nos mete una guerra ucraniana de por medio, la situación geopolítica.
Sí, sí, por supuesto, pero sobre todo con fórmulas que puedan ser atractivas, que estamos haciendo ya muchos rentings de bienes de equipo, televisores, colchones, vajillas, sí, sí. en renting, que estamos acostumbrados solo a hablar a veces de renting de coches, sí. y nosotros en el sector turístico estamos apostando por esto.
¿Esa ha sido una de las vías clave, el renting?
Bueno, es una...
Para que las empresas lo recosten, me imagino.
Es una apuesta porque muchas de las financiaciones, como pasa en las casas, que las hacemos a 15, a 20, 25, 30 años, muchos hoteles pues hacen una financiación a muchos años que no tiene ningún sentido cuando sí. antes de la vida útil de los bienes termina antes. Financiarse 15 años un televisor, porque lo ponemos dentro de la financiación. Entonces, está bien apartarlo de ahí, y esto es un punto que puede ser importante y diferenciador.
¿Y ustedes qué han detectado? ¿Que las empresas turísticas les cuesta ahora, se lo piensan ahora más a la hora de financiar o de pedir créditos para hacer expansiones o algo así, o no?
Bien, ahora estamos en un tiempo que lo que estamos intentando es que todo el mundo pueda cumplir con sus compromisos de pagos. Las empresas han endeudado más. Venimos de 2 años que prácticamente han facturado cero.
Sí.
Y entonces es complicado ahora acometer nuevas inversiones. Pero de otra parte, es necesario para poder seguir con planes de futuro, con el capital que necesitan para hacer ampliaciones, reformas, porque un hotel necesita cada año hacer una inversión para ir mejorando claro, una parte de las piscinas, claro, los jardines, las habitaciones, las máquinas, todo, ¿no?
Y más en esta época hablamos mucho de sostenibilidad, de eficiencia energética, muchos están en ese proceso de renovación, de digitalización también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí lanzo una lanza, valga la redundancia, sí. Para el sector turístico, porque es un sector que había hecho mucho los deberes en cuanto a sostenibilidad. Y ahora es una lástima, ¿no?, que muchas de las ayudas vayan para esto. Está muy bien que vayan para esto, pero en el sector turístico seguramente no tienen la retroactividad que necesitarían muchos de los empresarios que habían hecho ya los deberes en este sentido, ¿no?
Muy bien.
Pero la sostenibilidad es clave para que podamos tirar hacia adelante una economía circular, donde pidamos a todo el mundo que participe en esto, porque es el futuro y el presente.
Claro. Pues sin lugar a dudas es clave que haya instituciones financieras, en este caso como Banco de Sabadell, que apoyen, digamos, esta salida y que den facilidades a las empresas que están muy necesitadas de ellas. Señor Casa, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE en Canarias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Son las 11:49, me espera Jorge Marichal, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, a vuelta de una pausita publicitaria, venga.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Gibitech.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gibitech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Foro Nacional de Turismo, Futurismo 2022. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
7 minutos, me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Es un placer saludar en esta mesa que tenemos aquí en la pirámide de Arona, el stand de COPE Canarias, de COPE Tenerife, a Jorge Marichal, presidente de Asoteli y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Hoteleros Turísticos, perdón. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y también es un placer saludar a María Frontera, que es presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. María, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué conclusiones han sacado en esta primera jornada, Jorge?
Bueno, de momento positivas. Yo creo que el ambiente que se respira, de hecho, ya estar aquí para mí es algo muy positivo, ¿no? Después de estos, sí, de estos momentos que hemos vivido tan largos, ¿no? Que se nos han hecho con todas las restricciones y con todos los problemas que hemos tenido, ver al sector reunido aquí esta mañana en un evento que, bueno, que se celebra y que ya es un típico, ¿no? Del sector turístico canario, ya nacional también. pues lo que tenemos que estar es contentos y pensar en que tenemos un futuro. Siempre van a haber cosas en el horizonte que nos pueden chafar la fiesta, pero desde luego que el sector está aquí, está vivo, un sector resiliente y totalmente comprometidos en que la recuperación sea lo antes posible,
¿no? Mire que hemos hablado usted y yo en estos 700 días, en estos dos años, varias veces, Jorge, y recuerdo que las primeras veces me decían, no, para 2023 a lo mejor empezamos a ver la recuperación. Ya la estamos viendo ya el final del túnel, ¿no?
Sí, efectivamente, todo dependía de, bueno, de cómo se pudiésemos lidiar con esta enfermedad. Parece que la enfermedad, la vacunación, bueno, pues aunque a uno no le guste tanto, pues ha ido más rápida de lo que al principio se pensaba. Eso sí ha provocado que podamos recuperarnos también muchísimo antes de toda la problemática que hemos tenido. Y desde luego, bueno, yo creo que este año 2022 va a ser un año de afianzamiento y desde luego para volver a empezar a ver crecimientos. Yo creo que sí, que a finales de este año, yo creo que esta temporada de invierno va a ser importante, la de verano va a ser buena, sí, pero la de invierno va a ser todavía más buena, y esperemos que ya en el 2023 hablemos de un sector turístico totalmente recuperado y ya no con niveles del 2019, sino con niveles mayores.
María, Canarias y Baleares tenemos muchos puntos en común, ¿no? Pero en el caso de ustedes, están viendo ya esa recuperación, faltan un pojoncito final. ¿Cuál es la situación de las Islas Baleares ahora mismo?
Hombre, yo creo que, como ha dicho Jorge, la situación ha cambiado radicalmente. Tenemos muchas oportunidades y, la verdad, la tendencia positiva, confirmada, con reservas y con la llegada ya de nuestros principales mercados emisores y con ganas de seguir así todo el verano. Otra cosa es que tenemos que ser realistas y seguir viendo que la coyuntura pues no es del todo favorable y que tenemos que seguir vigilantes y ser muy ágiles, porque hay que aprovechar cualquier oportunidad, porque desde luego estos dos años nos ha enseñado que todo se derrumba en un momento y que nosotros tenemos que ser muy conscientes de ir de la mano todos, muy bien alineados, sector privado con sector privado. Nosotros de los archipiélagos, pues como bien has dicho, sí, tenemos muchas cosas en común y por tanto ahí siempre buscamos la mejoría para ambos archipiélagos, pero la administración pública, que también ha aprendido estos dos años y ha hecho muchas cosas bien y otras cosas las podría haber hecho mucho mejor, tiene que seguir haciendo sus deberes. Nos necesitamos todos y ese mano a mano tiene que ser real y verdadero, no solo de palabra, muy necesario para aprovechar bien este año y reducir, minimizar esos riesgos que aún tenemos.
El cliente alemán, yo creo que tenemos eso, ese punto en los dos en común, aunque en el caso de ustedes yo creo que incluso es más importante, quizás nosotros en Tenerife, por lo menos el británico. ¿Cómo ha reaccionado en el caso de las Islas Baleares el cliente alemán a lo que está ocurriendo en Ucrania y en general a la situación geopolítica?
Pues ciertamente hasta ahora el mercado alemán ha respondido muy bien, porque febrero y marzo hemos tenido unas preaperturas y unas ocupaciones buenas para ser febrero y marzo, y el mercado alemán era nuestro principal mercado emisor, pero ciertamente está muy cerca de la zona de Ucrania y además todas las consecuencias y derivadas que está teniendo les afectan no solo al bolsillo como al resto de europeos, pero ellos, ya sabes, son muy conservadores y pensamos que va a haber un cambio de tendencia allí, o por lo menos se va a reducir. Vamos a ver si otros mercados suplen si esta demanda baja, pero sí que hay preocupación sobre el mercado alemán.
En nuestro caso, Jorge, ¿qué análisis podemos hacer?
Yo creo que es prácticamente idéntico, ¿no? Vemos que el emisor alemán pues siempre llega un poquito más tarde que el británico. Desde luego, estas tensiones inflacionistas que hay, recordemos que en Alemania el tema de la inflación es un tema que se toma muy en serio. También los alemanes son mucho más activos a la hora de parar en gasto, ¿no? Para si ven algún tema que les pueda complicar su economía en el futuro. Y desde luego lo que está pasando con el tema de los suministros, sobre todo de energía en Alemania, pues no es buena noticia. Yo creo que tenemos que estar cautos, tenemos que seguir trabajando en potenciar el tener una cesta de clientes mucho más amplia cada vez más. Tenemos que intentar no depender de un solo emisor o de dos o tres emisores, porque ya vemos lo que puede pasar. Y yo creo que es algo que también durante la pandemia hemos descubierto, supongo que en Baleares también, pero aquí por ejemplo en Canarias hemos visto como otros mercados emisores a los que no dábamos tanta importancia en el pasado, sí, pues han pasado a ser actores principales y yo creo que están para quedarse, y creo que eso es una buena noticia también, ¿no?
Por cierto, antes de que se me vaya el tiempo, segundo día hoy de no llevar mascarillas en las instalaciones del sector hotelero. ¿Cuál ha sido un poco la reacción? ¿El personal ya no lleva mascarilla? ¿Se ha dejado que elija un poco? ¿Cuál es el escenario,
Jorge? Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es cumplir la normativa. La normativa hay que cumplirla, en los sitios donde hay que ponérsela se tiene que poner, y donde no hay que ponérsela hay que, por ejemplo, en el tema de los hoteles, pues por supuesto que los clientes no tienen que hacerlo, y luego los servicios de prevención son los que deciden dentro del hotel si el personal lo lleva. Pero a pesar de eso, voluntariamente, por supuesto, las personas que entiendan que debe de llevarla o que pueden comprometer la salud de otras personas, y ya no solamente con el COVID, sino con otros tipos de enfermedades, con una misma gripe, ¿no? Cuando estemos con algún síntoma, pues protejámonos no a nosotros solamente, sino también a los demás. más. Yo creo que es un tema de sentido común que poco a poco se va a ir imperando. Yo recuerdo hace ya 10, 15, 20 años viajes a Asia y veía gente con mascarillas sí. por los aeropuertos y no, sí. vamos, me extrañaba al principio, pero ya después lo veía como algo normal y cuando los veía en el metro entendía que, oye, que era una cosa normal y que podía pasar. Por lo tanto, yo creo que poco a poco nos iremos acostumbrando a cosas de esas y sobre todo seguir utilizando lo que nunca debemos de dejar de utilizar, que es el sentido común.
Desde luego que sí. Jorge Marichal, María Frontera, también presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, gracias a los dos por acompañarnos y que estas citas se repitan y que vayan en bien de nuestro sector turístico, que es tan importante.
Claro que sí, muchas gracias.
Muy bien, gracias a ustedes.
Gracias. Llegamos a las 12, así nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Vámonos al boletín de las 12 del mediodía. Nos queda una hora de radio desde Futurismo. Hay que hablar de muchas cosas, como siempre, aquí en la mañana de COPE Tenerife. No se me vayan.